los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, yo soy Zoe Valdés y esto es La Libertad es una librería podcast de Martín Noticias y, por supuesto, estamos en la segunda temporada que se titula Desenmascarando a Rusia. Hoy vamos a hacer la crítica, vamos a descubrir, vamos a desmenuzar el libro de un gran escritor, un excelente, yo creo que estudioso de la sociedad, no solo rusa, sino de la sociedad europea, de Europa, pero con esta novela, que fue una novela que dio mucho que leer, que pensar, que decir, se consagró. Él se llama Giuliano da Empoli y el título de su novela, que es un thriller político, se llama El mago del Kremlin. Yo la leí en francés, está publicada en español. En francés se titula Le Mage du Kremlin y está publicada por Gallimard. Él la escribió en francés, es la razón por la que obtuvo con esta novela el premio Goncourt, que es el premio más importante de las letras en Francia. A mí me gustaría contarles un poco quién es Giuliano da Empoli, que es, por supuesto, el autor de esta novela, y qué ha dicho en otras ocasiones. Vladimir Putin es muy fuerte en la estrategia y la gestión del caos. Como ya les dije, gran premio de la Academia Francesa. El libro apareció a finales del año pasado, o sea, de hace varios años, no del año pasado, disculpen, en francés y en italiano. El público europeo se lanzó a las librerías, arrasó él con el libro y circularon versiones incluso hasta pirateadas, cosa que no se debe apoyar, y se produjo su traducción al castellano. Él es, da Empoli es de origen italiano, ha sido profesor en la Universidad de la Sorbona en París y realiza trabajos también de traductor, de consejero político en Ginebra, ¿no? Ha estado en varios foros, ha participado en varios foros de derechos humanos, ¿no? Él, cuando le preguntan cómo iría a resumir el contenido de su novela, que además tiene tanta actualidad con lo de la guerra en Ucrania, la invasión de Vladimir Putin a ese país, él explicó a los lectores hispanoparlantes que terminó el manuscrito en el 2021, detalla eso que es importante, antes de que la agresión rusa del 24 de febrero del 2022 se produjera. Él dice, el libro es la historia de 20 años de poder de Vladimir Putin en Rusia, visto a través de los ojos de un personaje bastante particular de su entorno, que no es un antiguo KGB ni un hombre de negocios, un oligarca. Es alguien que frecuentó la Academia de Arte Dramático de Moscú, quien escribe novelas bajo seudónimo, conoce muy bien la cultura occidental y la va a utilizar contra el occidente. Será el jefe de la propaganda de Putin y va a interpretar su rol como una prestación artística. Es la mirada de un personaje muy especial de la historia rusa de los últimos 20 años. Bueno, Giuliano da Empoli escribió ensayos, uno de ellos se titula Los ingenieros del caos, que trata sobre los maestros de la propaganda y la comunicación política. Yo he ido investigando y él descubrió personajes ficcionales para este libro que existían en la política y particularmente en Rusia, y descubrió a este personaje llamado Vladislav Surkov, que a él le pareció muy, muy novelesco. Él continúa en algunas entrevistas hace declaraciones de prensa y lee en declaraciones de prensa de esas conferencias de prensa, le atribuyen haber hecho un primer manuscrito entre el italiano y el francés. Él dice que sí, que lo hizo, que curiosamente él maneja muy bien los dos idiomas. Él vivió de niño en Francia, él escribe de manera mixta, es bilingüe, y los ensayos que él había hecho antes de esta novela pues eran también más racionales. Pero se acercaban al mismo tiempo a la novela. Es un género que a mí también me gusta mucho, ¿no? Yo incluso con la ficción Fidel hice un ensayo novelado y después con la novela de Batista hice una novela ensayística, ¿no? Él dice que incluso el francés no es su primera lengua porque desde luego él se siente más emocional, personal y su primera lengua es el italiano. Y hace esa versión franco-italiana porque, pues, así fue como empezó a escribir de manera misteriosa esta novela, ¿no? Después separó esas dos versiones, una en francés y otra en italiano. Él ha hecho varias presentaciones, una de ellas que yo le recomiendo mucho ver en YouTube en Ginebra, bastante larga, pero es muy, muy interesante todo lo que él dice acerca de Rusia y de este libro, su relación con el personaje desde el punto de vista literario y la relación entre Vladimir Putin, por supuesto, y la visión que él tiene de él y el personaje, ¿no? El libro, él mismo ha dicho que habla de la guerra en Ucrania simplemente porque esa guerra ya existía, como todos saben, desde el 2014 y el personaje central estaba muy implicado en esa guerra. No había previsto esa nueva fase de la secundación en la guerra y la recepción del libro también ha cambiado un poco su visión, ¿no? Su percepción. Él había dado mucha más amplitud al tema le hubiera dado mucha más amplitud al tema del poder de Putin, de entrar en la cabeza de ese personaje, de entrar en la mente de Vladimir Putin. Y al mismo tiempo, también con la guerra, pues lo hubiera escrito tal vez de manera más actual la obra, ¿no? Él dice que el libro es una reflexión sobre el poder y sus mecanismos. Evidentemente son muy fuertes en Rusia, existen en todas las sociedades y en sus contextos, y no es simplemente un libro de actualidad única para Rusia, pero también es muy específico de Rusia, ¿no? Y de Vladimir Putin. Él imaginó que Putin no iba a reaccionar así como ha reaccionado, porque él pensaba más bien que Putin iba a conquistar Kiev primero, con otras formas, pero que evidentemente fracasó con las anteriores y se tiró de cabeza a la guerra, ¿no? Él dice, si tendría que reflexionar actualmente, pues él cree que Putin apuesta por un tiempo largo, por un tiempo largo de guerra, porque en el fondo y pese a todo está consolidando su poder en el interior de Rusia. En el exterior y en Ucrania no tiene suficientes fuerzas para imponer un orden. Tal vez pensó Putin que él podía imponer su orden en Ucrania y no lo ha conseguido hasta ahora. La guerra se ha alargado una enormidad para aquellos que daban que todo eso se iba a ganar que Putin iba a ganar en una semana, pues ya estamos a 2 años, 2 años de valentía y de coraje del pueblo ucraniano que quiero celebrar hoy. Y él creía que iba a imponer el caos. El caos se lo ha impuesto a él mismo porque su sociedad, la sociedad que él ha creado, una mezcla de todo ese horror que fue la sociedad comunista soviética y lo que es la sociedad de los oligarcas, como dice el mismo libro, sin el Partido Comunista, o sea, con el Partido Comunista, toda esta mafia no se hubiera asentado de la misma manera, pero debido a que ya el Partido Comunista no existe como como fuerza, presencia trascendental, esto se ha ido al caos y la gestión del caos le ha sido pues muy difícil, aunque ha logrado engrandecerse con esa gestión, ¿no? Engrandecerse hacia el horror siempre. La situación, termina él, es y sigue siendo muy, muy incierta. Yo me gustaría comentar que esta es una novela sobre este misterioso asesor de Putin que desaparece de un día para el otro. Así es como empieza la novela El Mago del Kremlin. Y yo les me gustaría en los 2 minutos que quedan, pues leerles un poco. El libro se publicó, como ustedes saben, también por Seix Barral. Tiene 336 páginas. Se publicó en España y en América Latina, en Sudamérica, América Latina, dicen los franceses, yo siempre digo Sudamérica. Y es, yo creo que un tremendo puñetazo literario en el pecho de Vladimir Putin, ¿no? La muerte, asesinato de el opositor Alexei Navalny recientemente da mucha más coherencia a esta narrativa, a esta novela, a esta pieza literaria de grandísimo valor literario, histórico y político. A mí me queda recomendarles la lectura. Ustedes saben que yo prefiero que ustedes se convenzan por ustedes mismos de lo que significó esa lectura. Y me gustaría pues leer este fragmento, ¿no? Como ustedes saben, él resultó, no recibió el Goncourt, disculpen, él resultó finalista, pero estuvo a punto de obtenerlo, pero sí tuvo el premio del año, ¿no? Él, entre aduladores y oligarcas, profundiza sobre la corrupción, las guerras y el afán de control absoluto del régimen ruso que el autor conoce mejor que nadie. Así afirmaron los críticos. También los críticos dijeron una reflexión apasionante sobre el poder, lo dijo Augustin Trapenard en La Grande Librairie, que es un programa de televisión de literatura. Nicolas de Morin, France Inter, dijo, esta novela no se puede dejar, es apasionante y sofocante. El poder es como la muerte, no se puede mirar de frente, sobre todo en Rusia. Así, dice en un momento determinado el narrador, ¿no? Y les voy a leer este fragmento. Mucho tiempo después se dijeron de él las cosas más diversas. Había quien afirmaba que se había retirado a un monasterio del Monte Athos para rezar entre piedras y lagartijas. Otros juraban haberlo visto en una villa de Soto Grande mezclado con una multitud de modelos cocainómanos. Otros empeñaban en sostener que habían encontrado su rastro en la pista del aeropuerto de Sarja, en el cuartel general de las milicias del Donbass o entre las ruinas de Mogadiscio. Desde que Vadim Baranov había dimitido de su puesto de consejero del zar, las historias sobre él, lejos de extinguirse, se habían multiplicado. Es algo que sucede a veces. La mayoría de los poderosos extraen su aura de la posición que ocupan a partir del momento en que la pierden. Es como si los hubieran desenchufado de la corriente. Se desinflan como esos muñecos que hay en la entrada de los parques de atracciones. Nos cruzamos con ellos por la calle y no logramos comprender cómo tipos así pudieron suscitar tantas pasiones. Baranov pertenecía a una raza diferente, aunque en realidad yo no sabría decir a cuál. Las fotos presentaban la imagen de un hombre fuerte pero no atlético, casi siempre vestido con colores oscuros y ropa más bien demasiado ancha. Tenía un rostro anodino, quizás un poco infantil, de tez pálida, cabello negro muy lacio y un peinado de primera comunión. En un video rodado en el contexto de un encuentro oficial, se lo veía reír algo muy raro en Rusia, donde una simple sonrisa es considerada como una señal de idiotez. En realidad, daba la impresión de no preocuparse en absoluto de su apariencia, lo que no dejaba de ser algo curioso si tenemos en cuenta que su oficio consistía precisamente en disponer espejos en círculo para transformar una chispa en un encantamiento. Baranov avanzaba por la vida rodeado de enigmas. Lo único más o menos cierto era su influencia en el zar. Durante los 15 años en que había estado a su servicio, había contribuido de manera decisiva a la construcción de su poder. Lo llamaba el mago del Kremlin, el nuevo Rasputín. En aquella época no tenía un papel bien definido. Aparecía por la oficina del presidente cuando ya se habían despachado los asuntos ordinarios. No eran las secretarias quienes lo habían avisado. Tal vez el zar lo llamaba personalmente por su línea directa, o bien él mismo adivinaba el momento exacto gracias a sus prodigiosas cualidades, de las que todo el mundo hablaba sin que nadie fuera capaz de decir con precisión en qué consistían. A veces a alguien se les unía, un ministro de moda o el dueño de alguna empresa estatal, pero dado que en Moscú por principio y desde hace siglos nadie dice nunca nada, incluso la presencia de esos testigos ocasionales no llegaba a aclarar las actividades nocturnas del zar y de su consejero. Sin embargo, lo más factible era que se supieran sus consecuencias. Así, una mañana Rusia se había despertado con la noticia del arresto del hombre de negocios más rico y más conocido del país, el mismísimo símbolo del nuevo sistema capitalista. En otra ocasión, todos los presidentes de las repúblicas de la Federación, elegidos por el pueblo, fueron cesados de repente. En adelante sería el zar y solo él quien los nombrara. Según anunciaron los primeros informativos de la mañana a los ciudadanos, aún medio dormidos. Pero en la mayoría de los casos, los frutos de aquellos insomnios permanecían invisibles. Y hasta unos años más tarde no se notaban los cambios que aparecían entonces como completamente naturales, aunque fuesen en realidad el resultado de una planificación meticulosa. Yo les invito a leer esta inmensa novela que se publicó en Francia, en Gallimard, como les dije al inicio, en su lengua. Él la escribió en francés y en italiano también. Él ha citado, bueno, también la publicó, la traducción, él cita varias traducciones de la novela Nous, no, Nosotros, de Evgeny Zamiatine, que está citada dentro de esta novela en la edición de la editorial Actes Sud, y esta edición de Gallimard es del 2022. Recuerden que la novela se publicó en España y en Sudamérica, como les había dicho, pues con una portada, las dos con unas portadas increíbles. En una se ve un hombre con un sombrero así hundido en su abrigo, en su abrigo grueso, bajo una nevada, y la otra, pues, un hombre que tiene una carta en la mano con la foto del Kremlin. Y esa mano que está tapando su rostro y suelta la carta, ¿no? Es la carta, por supuesto, supuestamente del mago, ¿no? Yo les invito a leer, recuerden, estamos en el podcast La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias. Lean, que solo con la lectura seremos, como dijo José Martí, más libres, ser cultos, para ser libres.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira, dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social, diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto, cámara en mano, hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra. El primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Good time. Just give me a call. Don't stop me. Try to have a good time. Don't stop me. Yes, now. I'm having a good time. I don't want to stop at all.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias.